en Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Viaje por las ferias y fiestas de Colombia, segunda temporada. Hoy, celebración del Día de las Velitas en Villa de Leyva. Con el apoyo de Señal Memoria.
Buenas. Hoy hacemos el último capítulo de la segunda temporada de la serie de ferias y fiestas. Y al hacer este último capítulo, primero rememoramos que llevamos 2 años con las ferias y fiestas del país, que ustedes pueden, si escuchan toda la serie completa, construir una historia de Colombia a través de las ferias y las fiestas, porque todos los niveles de exploración cultural, regional, costumbres, usanzas, diversidad y variedades que hemos recorrido en estas 2 temporadas les dan una imagen grande de lo que somos como país en nuestra diversidad, en nuestra heterogeneidad y también en nuestros puntos comunes, porque hemos visto que muchas de estas fiestas se cruzan, que hay elementos que atraviesan todas, como las bandas. Las bandas atraviesan absolutamente todos los elementos, como lo vimos en Paipa, que hay elementos que se unen de un lugar a otro, como el Mohán, otros como los matachines, que aparecen en muchas regiones, que hay elementos que van creando un tejido alrededor de nosotros en nuestra manera de celebrar y de vivir la fiesta y de vivir la alegría. Entonces, lo primero era contarles cómo ha sido de maravilloso el hacer este recorrido. Nos faltarían muchísimas fiestas porque esto es interminable, porque la cantidad de fiestas que nosotros hacemos equivaldrían a los reinados que describe Gabriel García Márquez en los funerales de la Mama Grande, cuando habla de toda la cantidad de reinas, porque nuestras fiestas son infinitas, o sea, son muchísimas más, y son 2 temporadas por un país que celebra absolutamente todo y que celebra en grande y que celebra de la manera más bonita y de la manera más maravillosa. Pero lo primero era agradecerles por el acompañamiento a estas 2 temporadas de ferias y fiestas, contarles la maravilla que para nosotros ha sido recorrer este camino, darle muchísimos agradecimientos a las personas que nos han acompañado con sus relatos, con sus emociones y con sus alegrías para el relato de estas fiestas, porque nos han prestado no solamente su conocimiento, sino su sentimiento, su tradición, su legado, su familia, su linaje, en cada relato de todas y cada una de las personas que nos han cooperado y colaborado en la búsqueda de investigación y narración de estas ferias y fiestas. Esto también es un recorrido por la geografía, porque cada una de estas regiones está narrada y descrita en las ferias y las fiestas. Entonces es una manera de convocar muchos saberes, muchos conocimientos, muchas tradiciones en un mismo relato, y el relato es la alegría, y el relato es la diversidad, y el relato es la celebración de la vida. Entonces, dicho esto, pues hoy vamos a celebrar una fiesta que es completamente divina, que es una de las fiestas que más nos aglutina, más nos define y más nos convoca. ¡Las velitas!
¿Te gusta la investigación criminal? Prepárate para sumergirte en una nueva investigación, pista por pista, junto al escritor Santiago Gamboa, en la segunda temporada de Crónicas de la Noche Roja sobre el caso de Brecht. ¿Envenenamientos? ¿Muertes misteriosas? Espérala en octubre en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Money.
¿Cómo le parece que cuando empiezan las velitas esas 7 de diciembre, toda Colombia, toda Colombia, cada pueblo, cada ciudad, cada vereda se prende en velitas para celebrar muchas cosas, para celebrar que ya para nosotros empieza la Navidad, así como la Navidad sajona empieza con el Adviento, el primero de diciembre, cuando la corona que tiene 4 velas, el abeto y el acebo, está rodeada y se prende una vela cada domingo hasta que termina el mes de diciembre, y en el primer día se celebra el Adviento, la disposición del cuerpo y del alma para recibir la Navidad. Para nosotros, las velitas son el momento en que nos declaramos oficialmente en Navidad. O sea, ese es el momento. De ahí en adelante vamos a armar un parrandón que va a terminar el miércoles de ceniza. Con eso les digo, porque todas las fiestas que hemos narrado van a suceder inmediatamente después de este 7 de diciembre. Ya después de esto se van empezando a perfilar los carnavales y el todas las fiestas, los periodos de precarnaval para Barranquilla van alistándose en la Feria de Cali, van alistándose en la de Manizales. Todas las fiestas que hemos descrito se empiezan a alistar y a poner en situación inmediatamente después de la fiesta de las velitas. Esta fiesta de las velitas la vamos a celebrar específicamente en Quimbaya y Villa de Leyva. Esos van a ser los escenarios en donde vamos a describir la fiesta de las velitas, pero sucede en toda Colombia, sucede en todas las familias, sucede en todos los barrios, sucede en todas las cuadras, sucede en todas las esquinas, sucede como una manera en la que los colombianos nos declaramos en Navidad. Sucede cuando prenden los alumbrados de todas las ciudades, especialmente Medellín, que la rompen Navidad. O sea, una iluminación navideña en Medellín es de dar alaridos y tirarse al piso, y ellos procuran que así sea y que cada año sea mejor. Inclusive eso es todo un espectáculo que ellos ofrecen, y es el recorrido navideño en diciembre, que quien vaya a estar en Medellín en esa época es importante que no se lo pierda, porque es un privilegio. Pero toda la ciudad, toda Colombia se prende el día de las velitas. Resulta que las velitas es una celebración al fuego, y el fuego es celebrado en muchas culturas, muchas de las cuales lo celebran en la cercanía del solsticio de invierno, en la época de San Pedro, San Pablo y San Juan. A nosotros en Colombia tropical no nos hace mucha diferencia, porque los días son iguales de largos, y porque nosotros no tenemos estaciones divididas en los diferentes fenómenos climáticos que vienen a partir de la rotación de la Tierra. Nosotros no, porque estamos en el puro centro de la Tierra, entonces a nosotros eso no nos afecta de esa manera. Tenemos otra forma de estaciones. Pero muchas de estas fiestas llegan por eso. Muchas de estas fiestas tienen esas influencias, y sobre todo el fuego como forma de celebración, como forma de convocatoria, como forma de iluminación, de iluminar las noches frías. En los países donde hay inviernos, hay primero oscuridad, porque a partir del 31 de octubre empiezan a ser los días más cortos, y ya el 21 de diciembre es el día más corto o la noche más larga, como lo veamos, de todo el año, y ese es el solsticio de invierno. Es la celebración agrícola antigua, primigenia, sobre la cual se van a hacer muchísimas fiestas. Entonces, vienen de otros horizontes y de otras geografías, celebraciones en donde el fuego siempre va a ser el protagonista. Hay, por ejemplo, festivales de luces en el mundo, porque al mismo tiempo vamos a celebrar en todo el mundo festivales de luces. Entonces, vamos a hablar un poco de estos festivales de luces, porque vamos a ver cómo el fuego y la celebración entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la preparación para Navidad, porque ya, digamos, después de este episodio, ustedes ya empiezan a quedar listos para la Navidad, y al empezar a alistarse para la Navidad, les toca alistarse para todas las fiestas que han de venir. Entonces los dejamos a puertas de las grandes y fantásticas rumbas. Entonces, por ejemplo, en Lyon, en Francia, son casi 30 años que esta ciudad ha celebrado en las calles y en los monumentos, y explotan de color durante los días previos a la Navidad. Y esta celebración tiene orígenes religiosos, porque es una tradición en la que le agradecen a la Virgen María que los hubiera protegido de la peste a los franceses. La tradición de las pestes en Europa está por todas partes y por cada lugar un monumento de la peste que no notábamos hasta que tuvimos una pandemia, pero en todas partes hay. Y aquí es un agradecimiento a la Virgen por haberlos protegido, y estos son una iluminación de ventanas con velas y que da paso también a los grandes festivales. Esta es una celebración mariana, es una celebración de culto a la Virgen en la mayoría de los escenarios luminosos, y eso lo vamos a explicar ahora más adelante. ¿Cómo tiene que ver eso con esto? En Alemania, en la ciudad de Berlín, se convierte en un lienzo impresionante para los artistas visuales, que empiezan a proyectar luces, colores, formas, haga de cuenta como pinturas, pero proyectadas sobre las paredes y sobre los murales, como si fueran lienzos. Entonces vienen artistas locales, internacionales, y empiezan a reflejar las obras de arte sobre las grandes fachadas y empiezan a tener presentaciones instantáneas, pero indelebles, porque quien haya visto eso nunca la va a olvidar. Son espectáculos luminosos con música y con visitas guiadas por las ciudades que iluminan con el arte toda la ciudad. Entonces eso ha sido tan chévere que ya se los quisieron llevar de gira a Nueva York. Esta celebración de las velitas llega a los confines de la Tierra, que desde donde estamos hablando sería Sydney, porque si fuera el programa desde Australia, los confines de la Tierra seríamos nosotros. Acuérdense que eso es absolutamente relativo. Entonces, en esa ciudad australiana, una vez al año, eso se llena de música y de ideas de color, de presentaciones que recorren con asombro pasmoso la increíble capacidad luminosa que puede llegar a tener la ciudad, y es un atractivo, es un espectáculo visual en ferry, y se viajan alrededor de los puertos donde están las grandes obras y los grandes maestros y los grandes artistas. También hay festivales de luz en España. En la capital de Tormes, en España, se transforma en la segunda semana de junio. En esta es una de estas localidades que es declarada Patrimonio de la Humanidad. Y ahí se fusionan las expresiones artísticas de las luces, de las vanguardias, de los monumentos, de las vanguardias de Salamanca, y empieza a crearse un espectáculo de luz y de imagen que es absolutamente fascinante. Entonces, las luces como celebración son una parte fundamental de las fiestas. Son una parte en la cual la gente utiliza la luz como celebración, como símbolo y como forma de entregarse a la luminosidad y alejarse de la oscuridad por las condiciones de oscuridad que se avecinan después, cuando llega la época de las velitas, inclusive después cuando se parte la celebración religiosa entre los católicos y los protestantes. Los protestantes continuarán la tradición de la Navidad, celebrando los árboles de Navidad, iluminando los árboles de Navidad, celebrando la nieve, celebrando las condiciones atmosféricas de la Navidad, mientras que el mundo católico seguirá celebrando la Navidad en torno a la Virgen, en torno al pesebre, en torno a los villancicos y en torno al nacimiento del niño Dios. La Navidad se va a partir en sus celebraciones, porque hay un momento en que existe un cisma que se llama la Reforma. Y en el cisma de la Reforma, los protestantes empiezan a construir un relato diferente de lo que ellos van a entender de ahí en adelante, que es la religión cristiana, al relato que existía anteriormente. Eso lo va a hacer Martín Lutero. Eso va a dividir Europa y va a dividir la celebración de la Navidad, porque ellos no van a considerar a la Virgen parte de su celebración, y eso rompe la forma en que se celebra, que ahí no va a estar el pesebre porque no está la Virgen. Entonces, para ellos, la estrella, los árboles y las condiciones atmosféricas de la Navidad van a ser el eje de su celebración, mientras que el mundo que continúa con el relato católico tradicional que se fue construyendo a partir de Francisco de Asís en la Navidad va a continuar con las mismas formas de celebrar. Entonces, esto hace que haya, digamos, diferentes interpretaciones de un mismo espíritu, que va a ser el espíritu de la Navidad.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTVC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtvcplay.co.
Farolitos en el cielo, poco a poco van naciendo. Farolitos en el cielo, poco a poco van naciendo. Como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo. Como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza en la noche buena. Ya se escucha la tambora repicando de alegría. Ya se escucha la tambora repicando de alegría. Y mecida por las olas va la luna en travesía. Y mecida por las olas va la luna en travesía. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza y hombre en la noche buena. Van sonando los tambores, pregonando sus amores. Corazones que se alegran, pues llegó la noche buena.
El tiempo de las ferias y de los faroles nos lleva hasta el Año Nuevo Chino, que después del final de las festividades, el Año Nuevo Chino es una celebración muy antigua, es así que tiene como 4.000 años, que se celebra entre enero y febrero. Ellos tienen un calendario lunar, un calendario que tiene una serie de animales mitológicos y cósmicos que van desde la rata, el caballo, el cerdo, el tigre, el conejo, sus 12 animales mitológicos que en su ciclo de paso por el zodiaco van dejando en el instante cósmico una estela de luz y una estela que debe determinar las características fundamentales de los que van a nacer en ese momento del Tao. Después del Año Nuevo Chino, 15 días después es del inicio, empieza la noche de las linternas iluminadas, y van a colgar linternas en todas las casas y en todas las calles y en todos los colegios y en todos los parques y en todos los mercados y en todos los escenarios y en todos los desfiles. Y pues ellos son muchos y saben de luces, pues ellos inventaron la pólvora, entre otras cosas, y la moda de andar a pie. Entonces es una cosa absolutamente impresionante. También hay un festival de linternas flotantes en Tailandia, y esa es una celebración más artística que espiritual, porque ellos unen su cultura y su tradición para hacer un festival de rito de buena suerte y de abundancia. Aquí, en Chiang Mai, al norte de Tailandia, las calles se llenan de faroles, de linternas, de banderas blancas que iluminan el cielo. La celebración cierra con broche de oro, con un espectáculo de fuegos artificiales, que es absolutamente emocionante. También en Vietnam hay árboles de naranjas que van a sembrar para esas ocasiones que parecen iluminados, y donde se reúnen muchas tradiciones en tiempos del Año Nuevo Chino, porque ellos también celebran el Año Nuevo con el calendario chino. También hay luces del Festival del Invierno en Japón, y es uno de los mejores festivales de luces del mundo, porque se desarrolla en el Jardín Botánico de Nabana, en Japón, y ofrece una velada, una cosa inolvidable, un festival ideado en el 2007 que celebra anualmente, atrayendo a todos los millones de visitantes que están por esa época, y la belleza natural la combinan con luces LED que enaltecen los paisajes creados por la naturaleza, decoran con el ingenio impresionante de su cultura, y cada presentación del Festival de Luces de Invierno en Japón está dedicado a una temática especial y se lleva a cabo durante los meses de noviembre y marzo. También está el Festival de las Linternas Flotantes en Estados Unidos, y esta fiesta se celebra para recordar a los seres queridos que ya han muerto, y es en especial para los soldados que han perdido la vida en las guerras, que para ellos han sido muchísimas, y empiezan como con el inicio de la tradición que empezó en el año de 1999 en la laguna de Quichí, para ser trasladado luego a la playa de Ala Moana Beach Park, para dar una, hacer que el público pudiera ir con más facilidad. Y con el paso de los años, los visitantes se acercan y dejan un mensaje en cada farol encendido a la familia de alguien que haya fallecido. Y durante la jornada también se puede jugar, se puede cocinar, se puede disfrutar en familia la celebración, que tiene raíces asiáticas. La colonia asiática en Estados Unidos es gigantesca. Desde los chinos que llegaron a construir el ferrocarril hasta los japoneses que fueron llevados allá durante diferentes épocas de la gran reforma Meiji, pasando por los vietnamitas que llegaron allá después de la terrible guerra que tuvieron contra ese país. Por diferentes circunstancias históricas, las colonias asiáticas en Estados Unidos son muy grandes. También hay una noche de velas en Holanda, donde todas las ventanas del ayuntamiento de la ciudad de Gouda, la de los quesos, se llenan de toda clase de velas, y es una noche mágica que en plena oscuridad se une para celebrar las fiestas decembrinas, todas asociadas al tema de la oscuridad. Y el martes previo se dan cita en la plaza de mercado, donde el alcalde ofrece un discurso, y al finalizar enciende miles de bombillas que decoran un icónico árbol de Navidad. Y una gran cantidad de personas asisten, no solo para vivir la experiencia, sino también para conocer el estilo gótico de la arquitectura de la alcaldía de Gouda. También en el mundo judío se celebra el Hanukkah, que es el candelabro de las nueve velas, que recuerda cuando ellos hicieron la rebelión de los macabeos y necesitaban aceite en el templo, y no tenían aceite sino para un día. Y uno de los milagros hace que el aceite se prolongue durante nueve noches y ellos puedan estar celebrando y viendo todo lo que significó la gran rebelión de los macabeos, que es uno de los puntos de identidad histórica de la comunidad judía, tanto que las olimpiadas de ellos no se llaman olimpiadas, sino macabiadas. Entonces, pues también existe la tradición judía. También en los viejos ritos celtas hay unos grandes, grandes fuegos que se llaman los bonfires, y esos bonfires son celebraciones en el fuego. También entre las comunidades de las primeras naciones o de las naciones originarias en Canadá hay bonfires y hay celebraciones del solsticio que van hablando de del momento que es el día más corto del año o la noche más larga. Digamos, hay grandes fiestas agrícolas que recuerdan los tiempos de las estaciones, que se van a celebrar con el fuego, que nos hablan de la luz y de la oscuridad, que nos hablan de este mundo de la penumbra, en donde la luz, la religiosidad, el simbolismo o la espiritualidad entran a iluminar la oscuridad de la noche o del tiempo. Recuerden además que estas son fiestas muy antiguas, entonces se hacen mucho antes de los alumbrados eléctricos, de los alumbrados públicos. Ya ahora con la electricidad y con la tecnología LED, lo que hacen es que iluminan de una nueva manera algo que antes era una forma de mantener la luminosidad en los tiempos más oscuros de los largos inviernos, que entre más nórdico sea el hemisferio, más oscuros son. También hemos hablado mucho de cómo es la cosa en Islandia, que es verdaderamente una oscuridad total durante mucho tiempo. Entonces, esto es como algunas civilizaciones y algunos pueblos y algunos lugares celebran las velitas, las luces y el fuego como una forma de unir muchos elementos de la naturaleza y de la espiritualidad, por lo cual les hemos dado un pequeño recorrido. Pero nuestro destino es Quimbaya y Villa de Leyva, porque de lo que vamos a hablar específicamente es de por qué son importantes las velitas en Colombia. Y dentro de lo importantes que son en Colombia, pues hay dos sitios donde son icónicas. Es en Quimbaya y en Villa de Leyva.
¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena!
¡Qué rica!
¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena!
Mulata, voy a comprarte. Después de un lechón muy bueno, un guanajo y el relleno, eso queda de tu parte.
¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena!
Complementando al guanajo con platanito todos ponen avellanas y turrones y yuca con mojo de ajo.
¡Qué buena es la noche buena!
Como el regalo pascual, a tiempo pudo llegar. Este año el lechoncito no falta en ningún hogar.
¡Qué buena es la noche buena! 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 ¡Qué buena es la noche buena!
En Colombia, las Navidades son absolutamente espléndidas. Y son espléndidas, magníficas y maravillosas porque nosotros abrazamos todas las tradiciones y las celebramos todas. Entonces nosotros celebramos los aguinaldos y hacemos una cantidad de juegos y preguntas en broma durante los primeros días para que en Navidad el que más haya perdido le regale al que más haya ganado su regalo, que son los aguinaldos. Nosotros celebramos todo, todo, todo. Los buñuelos, la natilla, las velitas, el pesebre, los árboles, la novena, que es uno de los pocos pueblos ya que queda en América Latina, junto con Ecuador y Venezuela, donde la novena todavía se reza. Y dentro de todo el marco enorme de la celebración de la Navidad en Colombia, que es una cosa de dar alaridos, porque nosotros sí que, pues a ver, si sabemos celebrar como sabemos celebrar, si hemos visto las fiestas que hemos visto, ¿cómo les parece a ustedes que es una Navidad en Colombia? Pues con todos los hierros. Sí, y esto va desde las velitas hasta el año viejo, para llegar hasta Reyes, ¿sí? Entonces toda la temporada empieza el 7, la noche del 7 de diciembre, cuando se reúne todo el mundo. Y esto es una celebración familiar y es una celebración para los niños. Y ahí en ese momento nos ponemos en modo Navidad y todo lo demás que no sea Navidad no existe. Y usted no le puede preguntar a nadie nada porque todo el mundo está en modo Navidad. Así vayan a las empresas, no importa, la gente ya queda oficialmente en Navidad. Y ya cuando empiezan las novenas ni te cuento, porque ahí sí no estamos para nadie. Estamos totalmente enrumbados y metidos en la Navidad, como solo nosotros lo podemos hacer de una manera absolutamente impresionante, porque lo que hemos visto es que la celebración es nuestro don, nuestro privilegio y nuestro talento. Y nosotros en Navidad, pues, ¿cómo te parece que somos los más fantásticos, los más regios? ¿Cómo que no? Entonces, dentro de lo fantásticos y regios que somos nosotros en Navidad, es como somos en las velitas. Entonces, resulta que, pues, digamos, las velitas las vamos a traer a Villa de Leyva y las traemos desde los vikingos, desde toda la cantidad de gente que les hemos contado. Pero vamos a ver por qué la estamos celebrando nosotros, cuál es el origen. Resulta que el Papa Pío IX hace un homenaje a la Inmaculada Concepción de la Virgen en 1854. Era muy importante establecer la diferencia entre las creencias, las celebraciones y los ritos en el mundo protestante y en el mundo católico. Esta es una de las formas en que se ratifica en el mundo católico uno de los elementos más fundamentales de culto, que es el culto mariano, que es como llamamos a todo el culto que tiene que ver con la Virgen María en todas sus acepciones. O sea, nosotros tenemos vírgenes, la Virgen de Fátima, la Virgen de Częstochowa en Polonia, la Virgen de Medjugorje en Croacia, la Virgen en Éfeso, la Guadalupana, la Virgen del Carmen. O sea, las vírgenes son un elemento que acuña una espiritualidad y un culto en el mundo católico de lo más sentido, de lo más cercano, de lo más vívido. Además ha habido apariciones de las vírgenes. Entonces la Virgen encarna una representación de la divinidad de lo femenino, que es muy venerada dentro de toda la celebración, la devoción y la fe del mundo católico. Entonces, digamos, dentro de estos terrenos espirituales, el Papa quiso ratificar el dogma de la Inmaculada Concepción y lo hizo alrededor de la figura de la Virgen como el corazón del culto mariano. ¿Cómo lo hizo? Pidiéndole a toda la gente de Roma que hiciera una gran iluminación esa noche en la ciudad de Roma para ratificar su fe en el culto mariano. La ciudad de Roma le paró bolas y se iluminó, ella que es tan bonita, se iluminó toda Roma en un espectáculo absolutamente maravilloso. Y esto fue declarado una bula, y al ser declarado una bula es declarado como una de las instrucciones espirituales a seguir dentro de la liturgia de la iglesia. Y como tal, pues va a llegar a América Latina y a Colombia, porque nosotros formamos parte de esa comunidad, en tanto somos un país católico y pertenecemos a esas tradiciones. Entonces esto va a llegar porque cuando se establece una bula, en todos los rincones del catolicismo se adopta como lo que va a suceder de ahí en adelante en materia de la ritualidad, sobre todo si es el Papa el que la ha promulgado, que es el que promulga las bulas. Entonces por eso es que llegan acá. Aunque llegan a toda América Latina en un momento dado, poco a poco la celebración como tal va desapareciendo en el resto de los países de América Latina que se están conformando en ese momento, y se mantiene exclusivamente en Colombia y en algunas zonas de Ecuador y Venezuela. En el resto ya no se celebra. Las velitas son una celebración muy típica de Colombia. O sea, porque en Colombia sí se celebra en todo el país, para arriba y para abajo. Sí, entonces es muy típico y eso también es un rasgo de identidad nuestro de celebración. Es esa mezcla de la celebración al fuego y de la celebración de la Inmaculada Concepción. Entonces, desde el siglo XIX, todas las ciudades y los pueblos de Colombia prenden velitas y faroles para celebrar esta liturgia. También ponen banderas de color azul celeste y blanca, que son los colores de la Inmaculada Concepción. Esto ustedes lo van a ver mucho en los pueblos. En los pueblos hay muchísimas banderas azules que se van a poner en el día de los velitas, y normalmente se dejan todo el resto de la celebración hasta el Año Nuevo y a veces hasta Reyes, pero si ustedes viajan por los pueblos de Colombia van a ver esas banderas. Cuando vean esas banderas, eso es una invocación mariana, es una celebración a la Virgen, a la Inmaculada Concepción, porque en el rito la idea es que ella va llegando, y por eso hay que iluminar los caminos por donde ella va y llevar las banderas por donde ella va, y esa es una manera de hacerle sentir que se le está recibiendo como debe ser.
Café, 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 café de mi Colombia. Café, 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 café bien tostadito, como el color del negro de tus ojos. Es el café de mi tierra, café negro y colombiano. Es el café de mi tierra, café negro y colombiano. Es un granito negrito, chiquito y bonito, que bien tostadito da rico sabor.
Es un besito que bien sabrosito se mete en la sangre y llama al amor.
Es un granito negrito, chiquito y bonito, que bien tostadito da rico sabor. Es el néctar más sabrosito que te ofrezco de Colombia. Café, 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 café de mi Colombia. Café, 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 café bien tostadito, como el color del negro de tus ojos. Es el café de mi tierra, café negro y colombiano. Es el café de mi tierra, café negro y colombiano. Es un granito negrito, chiquito y bonito, que bien tostadito da rico sabor.
Es un besito que bien sabrosito se mete en la sangre y llama al amor.
Es un granito negrito, chiquito y bonito, que bien tostadito da rico sabor. Es el néctar más sabrosito que te ofrezco de Colombia.
Entonces, de ahí en adelante, empiezan a ponerse los faroles, y los faroles van a ser sumamente importantes, porque en materia de los faroles va a haber una creatividad increíble, y esa creatividad va a dar un punto de los más altos que ya son patrimonio del país en Quimbaya, en el Quindío. Y ya, y entonces, ¿dónde nos vamos? Pues para el eje cafetero. Quimbaya, que queda en el actual departamento del Quindío, fue fundada en 1914, cuando empezaba ese gran desarrollo del eje cafetero, cuando se construye el cable de acero de Manizales que va a conectar el eje cafetero con el Magdalena y de ahí con el resto del mundo, como lo vimos en su momento. Quimbaya nace en pleno boom del café, cuando el café es, mejor dicho, nuestro mayor esperanza, producto, economía, genera una cultura que es la cultura cafetera, y va a ser el factor fundamental de economía del país, y eso se va a concentrar en la región que llamamos del antiguo Caldas, región que luego se dividió en departamentos, en Risaralda, en Quindío y en Caldas, pero eso, todo eso era el Gran Caldas. Así como hablamos del Gran Santander y hablamos del Tolima Grande, aquí hablábamos del antiguo Gran Caldas. Entonces, eso se divide en tres departamentos, y en el departamento de Quindío queda Quimbaya, y en Quimbaya, Quimbaya además está situada en la esquina del movimiento, porque eso queda entre Pereira y Armenia, pero también está muy cerca del norte del valle. Es un punto donde se conecta todo el país. Es un eje, por eso además se llama el eje cafetero, porque es que ese eje conecta todo el país. Y allá es donde se celebra la fiesta nacional del concurso de alumbrados con velas y faroles. La fiesta como tal comenzó en 1982, entre el 7 y el 8 de diciembre. No es tan vieja, pero sí es muy importante, porque a pesar de que la fiesta es reciente, que muchas de las que hemos visto lo son, esta fiesta va a llegar a ser muy importante porque cada una de las 108 cuadras del pueblo compiten por el premio a la mejor iluminación. Y esto es un espectáculo absolutamente impresionante, de tal nivel que llegan gente en buses de todas partes para ver el espectáculo de las velitas de Quimbaya. Compiten por producir los arreglos de iluminación más espectaculares, los faroles más bellos, y cada año hay un eje temático, como en muchas fiestas hemos visto. Por ejemplo, en el 2021, el tema de los faroles fue Encanto, la película de Disney que se inspira en muchos lugares del país, incluyendo el eje cafetero, especialmente por la conexión con las palmas de cera, que son una exclusividad única de nosotros, por los faroles del Día de las Velitas en Quimbaya. Entonces, los faroles de Quimbaya del Día de las Velitas inspiran parte de la iconografía de la película. Y la gente de Quimbaya, en honor a eso mismo, va a tomar a Encanto como el tema para inspirarse en los faroles que van a ser en esa Navidad del 2021 y con los personajes en los que está inspirada, porque esta película llega a generar un nivel de identidad y de forma de mostrarnos que fácilmente se sale de la pantalla y se devuelve a sus orígenes, como es el caso de los faroles en Quimbaya, que se inspiran en la película e inspiran a los habitantes de Quimbaya para los faroles en la Navidad pasada. Quimbaya pues está en el corazón del eje cafetero, y entonces ese lugar, que es un lugar súper turístico porque es donde está Panaca, es donde queda el Parque del Café, es donde están además representados todos nuestros personajes míticos. Hay un sitio en el Parque del Café donde usted encuentra al Mohán y a la Patasola y a la Madre Monte, y todos están allá. Entonces, Quimbaya se va a volver famosa por eso, pero se va a volver famosa a un gran nivel y se va a volver como el punto más alto de la representación de la celebración de los faroles en el Día de las Velitas, porque los faroles allá son una obra de arte de unas dimensiones y de una belleza absolutamente increíble. La luminosidad, la creatividad, el arte, el esmero con que los faroles destacan la existencia de Quimbaya durante la Navidad son una cosa absolutamente increíble y son parte fundamental de nuestro relato de lo que significa la noche de las velitas. Es difícil para uno describir cuán importante es esto para nosotros, porque lo hemos vivido toda la vida, porque estamos cerca de ellos, porque la noche de las velitas forma parte de nuestro corazón, porque casi que uno nunca se pone a pensar por qué es la noche de las velitas, sino que la noche de las velitas es inmediatamente lo que nos va a unir, lo que nos va a convocar. Uno está pensando cómo se va a reunir con la familia, dónde va a estar. Es un momento muy importante en nuestra ritualidad familiar, de amistad, de cercanía. Esto para nosotros tiene una calidez absolutamente especial y está en toda Colombia. Uno está haciendo las velitas en su casa o en su cuadra con su familia, pero rara vez se imagina que toda Colombia lo está haciendo. Y ese es un pensamiento muy bonito que les invito a que tengan en esta próxima celebración de las velitas, que en el momento en que ustedes prendan las velitas en los antejardines de las casas, en los andenes, en las avenidas centrales también, en todo eso de las grandes ciudades o en las plazas de los pueblos, en el momento que ustedes prendan las velitas, tengan el pensamiento de que toda Colombia lo está haciendo y que mientras lo estamos haciendo nos estamos uniendo, encontrando, convocando y queriendo y celebrando el comienzo de la Navidad. Y verá que este pensamiento va a iluminar todavía más la ya luminosa noche de las velitas.
En la playa blanca de arena caliente, playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente,
hay rumor de cumbia y olor de aguardiente.
La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares y con rayitos de luna van abriendo los campos.
Pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra. Gaita se queja, suenan los tambores.
Gaita
se queja, suenan los tambores. En la noche buena de los pescadores.
En la noche buena.
El otro lugar que es muy antiguo, es el contraste, es Villa de Leyva. Y Villa de Leyva pues tiene un pasado colonial enorme, como lo vimos en el caso de Pamplona, en el caso de Mompox, como lo hemos visto en otras ferias y en otras fiestas sobre las ciudades de temprana fundación en nuestra historia. Ella fue fundada en 1572 bajo la orden del primer presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, don Andrés Díaz Venero de Leyva. Por eso se llama la Villa de Leyva. Eso es un lugar único, queda en Boyacá, en un microclima seco, particular el suyo. Ese es un microclima que ellos tienen allá. Nosotros tenemos un montón de microclimas. Parte de nuestra diversidad está en todos los microclimas. Y esto se parece a un pueblo español, no solamente por la arquitectura, sino porque tiene unas condiciones climáticas tan particulares que es uno de los pocos lugares que, como en el Mediterráneo, se pueden sembrar olivos y se pueden tener viñedos. Les digo que es un microclima porque nosotros estamos en pleno trópico, en la zona torrida. Entonces, por ubicación geográfica, esto sería muy difícil que se diera si no es porque las montañas generan los pisos térmicos y dentro de las montañas hay un microclima, y ese es el caso particular de Villa de Leyva. Por eso es que se puede dar esta especificidad climática que la hace tan única, y ella es divina. Entonces, allá tiene lugar una de las más importantes celebraciones del Día de las Velitas, que es el Festival de las Luces. En Villa de Leyva hay muchas celebraciones, pero esta es muy bella. Alrededor de Villa de Leyva hay una cantidad de pueblos que tienen una tradición polvorera, Sutamarchán y muchos otros, donde el oficio de los fuegos artificiales ha sido ejercido por muchas generaciones. Entonces es una pólvora artesanal y allá llegan los polvoreros tradicionales, que son particulares de Boyacá y Cundinamarca, y van a llegar con sus espectáculos de luces. También hay muestras gastronómicas y artesanales, y resulta que Villa de Leyva en artesanías pues es un paraíso de la artesanía por toda la cantidad de cosas que se tejen allá, que se pintan allá, y más con toda la cantidad de gente que ha ido allá a beber de las tradiciones y a construir tradiciones y a juntarse con los antiguos habitantes. Allá hay dos como categorías, que son la gente que nació en Villa de Leyva y los que se fueron a vivir allá, como pasa en Barichara. En Barichara, la gente que nació en Barichara se llaman los patiamarillos, porque la tierra allá en Barichara es amarilla, y la gente que fue a vivir allá se llaman los patiafueras, que es mucha gente que se va a vivir allá porque son hábitats hermosos y maravillosos de este país. En Villa de Leyva La gente que nace allá, pues son los de Villa de Leyva, y los que se fueron a vivir allá se llaman los vinculados. Entonces allá se forman estas comunidades en donde muchas formas de cultura se van a encontrar para beber de las tradiciones y construir nuevas tradiciones. Y además de toda la cantidad de cosas que hay tan bonitas, también está el concierto de coros de villancicos, que es una cosa muy bella. Porque imagínense en una ciudad tan bonita como Villa de Leyva, llena de luces, llena de faroles, la plaza iluminada, y esto con los coros de los villancicos, pues eso genera una espiritualidad y una alegría. Además, porque Villa de Leyva tiene un silencio especial. Pues obviamente la gente se enrumba, pero eso, la zona tiene un silencio especial y unas noches súper estrelladas y una visual infinita de la plaza, porque la plaza es muy grande y se ve hasta el final. Y todo este encuadre de esa arquitectura colonial con esa plaza adoquinada, llena de faroles y llena de velitas, con todo el mundo con el espíritu para empezar a celebrar, y el coro de los villancicos, pues eso queda absolutamente hermoso. Entonces las velitas nos dan el permiso para la alegría. ¿Se acuerda que estábamos hablando que en todos los carnavales hay un momento en que se da el permiso para la alegría? El bando del carnaval de Barranquilla que dice, bueno, todo el mundo va a enloquecerse y a rumbear, o el país carnaval que se hace en el carnaval de Río Sucio. Todos los, digamos, como esos previos que se hacen para darse el permiso para que el alma goce, para que el alma celebre. Las velitas nos dan el permiso para celebrar la Navidad. Las velitas nos dan el permiso para encontrarnos, como las Navidades son tan absolutamente importantes en Colombia, porque el encuentro de las familias en Navidad, hay que verse con todos los amigos y hay que verse con todos los parientes. Entonces uno está muy ocupado porque tiene muchas novenas, tiene muchos encuentros, tiene muchas natillas, tiene una cantidad de vida social, porque hay que verse en Navidad, porque es la manera como nos recordamos, como nos encontramos, cuando los días han sido duros, cuando el conflicto ha sido muy fuerte, cuando han pasado años terribles, la Navidad casi que se espera desde octubre. Entonces empiezan las iluminaciones después de Halloween. Sí, a ver si apurando le llega antes la Navidad. Normalmente no llega, sino cuando llega. Pero el día de las velitas, ese día ya estamos oficialmente en Navidad. Entonces hay una celebración, hay una vibración, hay una energía que producen las velitas en donde uno se fresquea, porque ya llegó la Navidad. Entonces todo lo que pasó en el año ya quedó atrás. Ya llegó la Navidad y nos vamos a poner de velitas. Y las velitas generan una intimidad festiva, porque no es que sean una rumba así, pues que la gente amanezca tirada en los parques, no. O sea, no es como el Año Nuevo, que ahí sí, mira, agárrate del moño. No, es fresca, es una celebración de una sola noche. No pasa tampoco mucho más. La gente se reúne y pone velitas, eso es todo. Pero esto es tan bonito, tan hermoso, tan agradable, tan convocador, tan íntimo, tan cálido, que genera un espíritu. Y ese espíritu genera un sentimiento, y ese sentimiento genera un encuentro, y ese encuentro genera una alegría, y esa alegría genera un amor que todos sentimos por todos cuando empiezan las velitas. Por eso son sagradas. Más allá de los orígenes rituales, son sagradas por lo que significa para las familias, por lo que significa para todos nosotros lo que es las velitas. Entonces, con esta tradición, dejamos cerrada la temporada de las ferias y fiestas como relato que hemos venido haciendo a lo largo de todos estos capítulos, pero abierta las temporadas para las fiestas, porque de aquí en adelante empiezan todas. Entonces el cierre de temporada es también la apertura para que todo el mundo se prepare para las grandes rumbas, porque de aquí en adelante todas las fiestas empiezan una a una a juntarse hasta que todo el país se enrumbe y celebre en todo lo que hemos contado de la Feria de Cali, la Feria de Manizales, el Carnaval de Negros y Blancos. Todas las fiestas que hemos contado van a pasar de aquí en adelante el Carnaval de Barranquilla. Todo esto arranca en la noche de las velitas y al día siguiente de las velitas ya todo el mundo se pone en disposición. Entonces las velitas son como el equivalente del Adviento en los sajones, que es esa corona que se empieza a prender desde el primer día, pero para nosotros es como la autorización para tener el espíritu preparado para la Navidad, para el encuentro, para los regalos, para la gastronomía, para los paseos, para las carreteras. O sea, nosotros realmente hacemos unas pausas navideñas muy grandes, y una de las cosas más trágicas que puede pasar es que alguien no alcance a llegar a Navidad. Eso es grave. Y por el otro lado, como muchas personas van a celebrar la Navidad fuera de su ciudad, entonces las velitas es como el momento en que todo el mundo se encuentra antes de que viajen los que van a celebrar la Navidad en otra parte o los que van a salir en Año Nuevo. En velitas todos estamos aquí. Cada uno está en su casa. Entonces es también el último gran encuentro antes de que se vayan unos y otros que van a celebrar, y es cuando se prenden todos los alumbrados. Entonces no solamente son las velitas, que ya son muy bonitas, sino que se prenden todos los alumbrados del país. Entonces todos los alumbrados, más la cantidad de velitas que tenemos por las calles, más la alegría, que es una característica de la cultura colombiana. Nosotros somos un pueblo alegre. Y hemos vivido las más miedosas, pero somos un pueblo alegre porque en la alegría está nuestra resiliencia y está nuestra mayor capacidad para enfrentar todos los futuros posibles y todos los pasados tremendos que hemos tenido. Entonces, entrar en la temporada de ferias y fiestas es narrarnos desde el más hermoso de nuestros espíritus, es construirnos desde la cultura más bella, es abrazar nuestra diversidad con toda la alegría y el amor de los carnavales, de los disfraces, de las carrozas, de las velitas, de las gaitas, de las bandas, de los personajes, del Rey Momo, de las Marimondas, de todo lo del diablo querido que va y acaricia a la gente en Río Sucio, de Pericles, de todos los personajes de Joselito Carnaval, de todos los personajes que han recorrido estas dos temporadas en nuestro relato, y a quienes agradecemos, celebramos y le rendimos una profunda admiración por ser los portadores de la alegría para un pueblo que sabe celebrar. Entonces, desde las ferias y las fiestas, las grandes celebraciones, las velitas, los grandes carnavales, desde Pasto, desde Barranquilla, desde Oveja Sucre, desde la Subienda en Onda, desde el Carnaval de Barranquilla y la Feria de Cali y la Feria de las Flores y todas aquellas ferias y fiestas que nos quedaron faltando, y a quienes dedicamos un hermoso y festivo abrazo. En la narración, Diana Uribe. Y para ustedes, feliz domingo. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, financiado por Mintic, control técnico de Miguel Ángel Torres Vega, dirección y narración Diana Uribe, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, en la edición y musicalización Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido. Y contamos en el equipo ahora con Daniel Schwartz, que lo introducimos en nuestro relato con mucha alegría.
Ya llegó diciembre, la fiesta del mundo, conoce alegría a otros llantos sin cesar. Los hogares viven.